Laura Daniela, ¿por qué vamos al Congreso?
Pues Julio, como usted lo mencionaba, se confirmó que 18 helicópteros Black Hawk que están en territorio nacional al servicio de la policía antinarcóticos dejarán de sobrevolar el territorio nacional por tiempo indeterminado. Esto en el marco del estudio de la ayuda estadounidense a Colombia por 90 días. Pues por eso nos conectamos hasta ahora con el senador José Vicente Carreño del Centro Democrático. Bienvenido a la W.
Muy buenos días, Laura. Buenos días, don Julio, y saludar a todos los colombianos.
Y también saludamos al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Buenos días, representante.
Buenos días, Laura. Un saludo para ti, para Julio, para el senador Carreño y para toda la audiencia.
Buenos días, Alirio. Un abrazo.
Senador José Vicente Carreño, quiero preguntarle inmediatamente por las consecuencias operativas que tendría esta salida, pues, de los 22 helicópteros Black Hawk. Usted perteneció a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y, pues, el crimen organizado en el país?
No, por supuesto que gran preocupación nos asiste y nos tiene que asistir a todos los colombianos. Pues ustedes saben que sin estos helicópteros Black Hawk, que es un apoyo bastante interesante para la tropa, desplazamiento por todo el país, y por supuesto que esto va a disminuir las operaciones, ya se están viendo, y por supuesto esas operaciones ante los grupos ilegales que hoy se alimentan como siempre del narcotráfico, y la verdad nos deja muy mal parados como país, nos deja debilitados y desmoralizadas nuestras fuerzas.
Sí, representante Alirio Uribe, pues a propósito de esta decisión de Estados Unidos, ¿usted cree que esto es consecuencia del manejo que le dio el presidente Gustavo Petro a esa crisis diplomática por el tema de los aviones con los deportados?
Bueno, Laura, yo creo que hay que hacerle una aclaración al país. El presidente Donald Trump ha tomado cantidad de medidas ejecutivas y hay medidas ejecutivas de carácter mundial. Lo que ha ordenado el presidente Donald Trump es pausar la ayuda internacional de Estados Unidos durante 90 días en el mundo. La orden ejecutiva dice claramente que es congelar la ayuda internacional de Estados Unidos durante 90 días. En esos 90 días, el Departamento de Estado y la Oficina de Gestión de la Casa Blanca van a revisar todos los programas porque, de manera absurda, desde mi punto de vista, el presidente Trump considera que muchos de esos programas, según su discurso, desestabilizan la paz mundial y van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y fíjense ustedes lo absurdo. Esa suspensión es para todos los programas que tiene de ayuda internacional los Estados Unidos. Y resulta que uno de los programas banderas de los Estados Unidos es evitar la producción de drogas y sobre todo reducir los flujos de drogas ilícitas a los Estados Unidos. Entonces, esa medida no tiene nada que ver con los trinos o con la discusión que han tenido los dos jefes de Estado. Esa decisión es para todos los países, pero lo grave es que efectivamente, y coincido con el senador Carreño, es que los Black Hawk, los 22, son los sistemas que tenemos precisamente para la lucha contra las drogas, para capturar blancos estratégicos, para hacer grandes operaciones. El país del mundo que más incautación de cocaína hizo el año pasado fue Colombia, con más de 869 toneladas de cocaína incautadas. Entonces, esta política absurda del presidente Trump, tiene derecho a hacerlo, pero es absurdo, porque está torpedeando programas que son decisivos en la lucha contra las drogas y programas por los cuales Estados Unidos viene, diferentes agencias de los Estados Unidos vienen cooperando con Colombia. Entonces, no se puede citar al ministro de la Defensa a que responda por una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, que, insisto, es mundial y no tiene nada que ver con los problemas que han habido recientemente por el tema de los aviones.
Senador Carreño, pues precisamente eran 22 helicópteros inicialmente, Estados Unidos al final cedió y dejó 4, es decir, pues la policía va a contar con 14 helicópteros, 10 de la institución y 4 que dejó al final Estados Unidos. Eso pues también no deja ver que al final pues no hay una retaliación contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y al final se trata del tema nada más de 90 días, que es un programa normal que hacen los Estados Unidos.
Pues ojalá fuera así, pero usted que también acaban de anunciar la policía que es probable que estos 10 aviones también se queden por falta de mantenimiento en tierra. Esto me preocupa mucho. Además, a mí sí me parece que ha sido falta de sutileza del gobierno para con el gobierno estratégico que hemos tenido por históricamente en los Estados Unidos. Y
sí, senador, pero la policía no informó que los 10 estaban en peligro. Esos helicópteros son de la institución precisamente y están equipados, fue lo que dijo la policía, y van a apoyar esos 4 que deja Estados Unidos. Entonces, la policía nunca informó en las últimas horas que efectivamente esos 10 también tenían problemas y iban a salir. So, es diferente a los helicópteros del ejército.
Hay unas dificultades también en el apoyo aéreo de nuestra policía y el país debe conocerlo. De manera que esperemos que no sea así, esperemos que sea cierto que esas 14 aeronaves, las 10 de la policía y las 4 que quedan habilitadas en los Estados Unidos puedan seguir apoyando estas operaciones en todo el país y no tengamos más dificultades de las que ya tenemos hoy en la operación nacional. No es desconocido que varias regiones del país hoy no tienen estos apoyos aéreos. Yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo. En la Arauca no tenemos un apoyo aéreo de helicópteros de la policía y esto dificulta el accionar de nuestra fuerza pública en toda la geografía colombiana.
Sí, representante Alirio Uribe, se ha dicho mucho desde el pacto histórico y desde el gobierno que aquí, sobre todo en temas comerciales y de cooperación militar, pues hay que buscar nuevos socios, por ejemplo, en Suecia, incluso Rusia y China, pero es que esto no se hace de un momento para otro y en todo caso también tiene un contenido, pues que hay que reconocerlo, es ideológico. ¿Usted cree realmente que hay viabilidad en eso que se propone de buscar nuevos socios comerciales y militares?
Bueno, yo creo que todo el tiempo el Ministerio de Comercio, ProColombia y demás están abriendo rutas para tener lugares de exportaciones. Nosotros lo que decimos es que hay que normalizar las relaciones con los Estados Unidos y creo que la nueva canciller tiene ese desafío de mantener las confianzas y de lograr pues que dos países hermanos, sobre todo dos pueblos hermanos, el pueblo colombiano, el pueblo estadounidense, deben mantener esas relaciones. Tenemos 3 millones de colombianos en los Estados Unidos, la mitad regularizados, la mitad irregulares, y yo quiero dejar constancia que 30 países del mundo han protestado por el envío de sus connacionales que los han tratado de terroristas, de asesinos, de delincuentes, de violadores, de que pertenecen a bandas criminales, y la realidad es que los colombianos que llegaron a Bogotá después de estos hechos y que venían en los aviones y demás, ninguno tiene antecedentes penales. Son mujeres, son niños, son profesionales. Todos tenemos familiares en los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar los derechos de los migrantes. El mundo tiene más de 100 millones en este momento rotando y migrando por el mundo. Y la historia de los Estados Unidos, yo los invito a que se lean 2 tomos hermosos de Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América. La historia de los Estados Unidos es la historia de la migración. En el siglo pasado, de los europeos, de toda la gente que huyó, Estados Unidos es un país hecho por los migrantes. Y los 70 millones de latinoamericanos que están en Estados Unidos, incluyendo los colombianos, están construyendo ese país, construyendo la democracia, y hay que restablecer esas relaciones. Y obviamente Colombia ha firmado diferentes tratados de libre comercio que incluso nosotros hemos cuestionado y hay que seguir abriendo canales de... Mira, yo les doy un ejemplo. Aquí se habla de que nosotros exportamos café a Estados Unidos. Resulta que exportamos 1.100 millones de dólares en café. ¿Y sabes cuánto importamos de café procesado de los Estados Unidos? 1.300 millones. Se exporta más café de Estados Unidos a Colombia
representante.
Que de Colombia a Estados Unidos.
Pues es el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Le agradecemos por esta su opinión a esta hora en W Radio.
Y permítame despedir a don José Vicente Carreño con otro temita, ¿no? Porque es que en la Corte Suprema de Justicia avanza una investigación por su supuesta intervención ilegal para favorecer a la Unión Temporal Positiva Previsora en la adquisición de pólizas de vida para los policías. Pero otro temita muy grave, don José Vicente. En la corte hay un testimonio contra usted por ofrecerle dinero al subdirector de la policía, al general Zapata. ¿Cuál fue ese ofrecimiento que usted le hizo al general Zapata?
No, ninguno. Hoy lo que tengo establecido hoy, que la corte obviamente ha recibido compulsa de copias de la fiscalía por una investigación que se le lleva a uno de los funcionarios de la Unidad Técnica Legislativa. Ahí, esta es la investigación que hice ya, y por supuesto es mi juez natural, y por supuesto hay que ir a responder en el momento que la corte me llame para esa diligencia. Por supuesto, estamos atentos a acudir a la justicia.
Vicente, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el subdirector de la policía, con el general Zapata?
En la comisión segunda, y en la plenaria, cuando fue su ascenso a mayor general.
Por fuera del marco congresional, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el general privadamente?
Quizás una semana antes, en el Congreso de la República, en uno de los pasillos del Congreso, cuando se estaba llevando a cabo precisamente el tema de los ascensos.
¿Cuánto dinero le ofreció?
No, nunca, jamás. Jamás hemos hablado de esos temas. Son temas que el mismo señor subdirector de la policía le podrá contar a la justicia. Jamás lo he hecho, y el país conoce de mi honorabilidad, conoce de mi trabajo, y en ningún momento. De hecho, pues ustedes han escuchado ya las versiones sobre el supuesto ofrecimiento que le ha hecho una de las unidades técnicas legislativas de mi oficina al señor general, pero eso son materia de investigación, por supuesto, que obedece a ese caso.
¿Cuál es el funcionario de su UTL investigado?
Julián Forero.
¿Sigue vinculado a su UTL?
Sí, está vinculado a la UTL, sí, señor.
Uh-huh. Es decir, que usted le cree a él.
A ver, son dos cosas que le puedo decir ahí en dos días, y dos golpes muy fuertes. Uno a mi amada institución de la Policía Nacional, y otro a un funcionario, a un profesional, a un amigo que trabaja conmigo hace muchos años, y yo le creo. Esperemos, porque no soy yo juez para ir a determinar sobre una investigación. Esperemos que sea la justicia colombiana la que, sin saber y entender, defina la situación de la acusación que se le hace ahí y de la defensa que le está haciendo ante la Fiscalía General de la Nación.
¿El qué le ha dicho de su relación con esa unión temporal positiva previsora?
No, ninguna.
¿Usted conoce a alguien de esa unión temporal?
A ninguna de esas personas conozco, nadie.
¿Quién entonces está inventando esta historia?
No sabemos, esperemos que sea la justicia y su saber entender que determine el tema, pero los colombianos pueden tener la plena seguridad que el senador Carreño no tiene nada que ver en este tema, nunca le ha hecho un ofrecimiento a ninguna autoridad, al señor subdirector de la policía, y él tendrá que aclararle esto al país.
Pero es que, mire, usted expresa aquí en esta entrevista mucho respeto por la policía, su amada policía. Pero quien lo está acusando usted, escuche bien, quien lo está acusando usted a su unidad legislativa es el subdirector de la policía. Es decir, que usted al general Zapata no le cree.
No le creo. En este sentido no le creo. Esperemos que sea la justicia la que termine. Yo hoy, con lo que he hablado con el asesor, le creo al asesor. Él tenía, ostenta un cargo de oficial de los profesionales de los servicios, es decir, tenía una relación directa con la institución.
¿Usted votó favorablemente el ascenso de ese general?
Por supuesto que sí, desde la comisión segunda y en la plenaria, por supuesto que sí.
¿Por qué razón un oficial con esa carrera, con todos esos años de servicio, va a la Corte Suprema de Justicia a decir mentiras?
No fue a la Corte de Justicia. Él instaló una denuncia ante la Fiscalía, y la Fiscalía, por ser mi juez natural, la Corte pues obviamente ha compulsado copia por ser una persona que hace parte de mi unidad legislativa. Eso es lo que entiendo hasta el momento, porque hoy no he sido citado a la corte.
Pero el testimonio que sustenta la investigación contra usted es por cuenta del general. Un general de la República va a un despacho de justicia como es la fiscalía a decir que ustedes le ofrecieron plata y usted asegura que le cree al funcionario denunciado.
Es que la denuncia no me la han colocado a mí, no me han colocado la denuncia, ni el general me colocó la denuncia a mí. Ha colocado una denuncia a un funcionario y la fiscalía, por supuesto, le compulsa copias a la corte por ser mi juez natural y ser un funcionario de mi unidad técnica legislativa.
Rafael, es como raro que un general quiera hacerle daño al miembro de una UTL del Congreso en donde el jefe de la UTL votó su ascenso. ¿No le parece raro, Rafael?
Muy extraño, Julio. O sea, muy raro que el general haya sacado esta denuncia del sombrero. Y fue muy específico. En la denuncia que llegó a la fiscalía y que después termina en este proceso ante la Corte Suprema, fue muy específico en señalar que el miembro de esta UTL le había ofrecido el dinero a cambio de que la unión temporal que buscaban favorecer se quedara con el contrato.
Dice el general que él pidió la cita, ¿no?
Sí, señor. De hecho, es un hecho ya, se ha podido conocer, que quien pidió insistentemente la cita a la que llegó el miembro de la UTL fue el propio senador Carreño.
Pero además que el señor Julián dijo que iba en nombre del congresista, ¿no?
Sí, señor.
Don José Vicente Carreño, esperemos que la Corte Suprema de Justicia pues aclare esta situación. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, señor. Muchas gracias.